Amén. Amén. Buenos días. ¿Cómo se sienten? ¿Emocionados, alegres, contentos? Bien. Iniciamos una nueva serie. Venida, oremos al Rey. Y antes de poder continuar, quiero animaros a estar orando y recordar en sus oraciones, estar orando por Nick y Maylin, la familia Creel, que está próximo a dar unos grandes pasos de fe. La mayoría de ustedes saben, no voy a entrar en detalles, pero estar recordando y orando por ellos para los próximos pasos de fe. También orando para la plantación de la iglesia en Bozeman. Requiere muchos recursos, muchos pasos de fe. Y estamos orando, y yo quiero animarlos y recordarles estar orando por eso. Los planes son para que el 14 de enero pues inicie la iglesia, así que yo los animo a recordar en sus oraciones en este tiempo a Pastor Jared, su familia, y también la visión y la misión de Petra International, y sobre todo la plantación de la iglesia en Bozeman. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Antes de leer el texto de esta mañana, quiero invitarles a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a leer el texto y después vamos a orar para que Dios instruya nuestras vidas. Iniciamos en una temporada para muchos atractiva, para muchos muy animada y para otros pues no tanto. Así que vamos a ir a la Escritura para encontrar el ánimo que necesitamos. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14. Esta mañana vamos a estar en Lucas. La palabra de Dios dice así. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador. Sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos el tiempo que podemos meditar en la Escritura, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por la iglesia, por el tiempo que nos permite, Señor, venir, Señor, aquí y escuchar, Señor, tu voz. Pero rogamos, Señor, suplicamos, Señor, en nuestros corazones, tú bendigas, Señor, este tiempo, escuchando tu voz y obedeciendo tu voz. Señor, te necesitamos, así como cantábamos hace un rato, Señor. Solo tú eres la fuente de vida eterna, de gozo eterno, y necesitamos de ti, Señor. Muchísimo, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Que salgamos hoy, Señor, animados en tu palabra, para glorificar tu nombre y exaltar tu nombre en todo lo que hacemos y lo que somos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Quiero invitarlo a que pueda tomar asiento. Estoy muy animado de poder compartir este tiempo con ustedes. Le doy gracias a Dios por los privilegios tan grandes que nos da de poder abrir la Escritura y poder ser instruido y guiados por ella. Nos aproximamos a una temporada que todo el mundo conoce, pero muy pocos entienden. A una temporada donde el bullicio, las luces, los regalos, la comida, la ropa es el centro de la celebración, menos Cristo. La semana pasada una persona se me acercó y me preguntó algo así como: ¿por qué la iglesia va a celebrar una fiesta pagana? Así que voy a tomar en parte este tiempo para responder por qué lo hacemos. Así que ponga mucha atención. Pienso que cuestiones como estas entran dentro de algo que yo llamo una regla de las tres L's. O estás en legalismo en esta área, diciendo todo es pecado, todo es pecaminoso, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, no podemos celebrar esto, no podemos celebrar lo otro, todo es pecado. Entonces eso es legalismo. O nos tiramos al otro extremo de la regla y caemos en libertinaje. Podemos hacer lo que queramos, como nosotros queramos, y abusar de lo de las festividades o abusar de los eventos, lo que sea. Pero como siempre hemos hablado aquí, hay un balance y lo que yo llamo la libertad. La libertad en Cristo que nos da el discernimiento para saber cómo hacer las cosas que honren y glorifiquen a Dios. Entonces yo llamo a esto la regla de las 3L, legalismo, libertad o libertinaje. Y depende de dónde estés tú, es la manera en cómo tú vas a hacer las cosas. Obviamente pienso que muchas personas en Nicaragua no saben celebrar nada, porque todo se trata sobre ellos. No importa cuál sea la temporada del año, las personas no saben celebrar, porque todo regresa a ellos. Miremos esta época, ya que estamos en un tiempo festivo celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. Yo sé que Jesús no nació el 25 de diciembre, y ustedes saben, hace 3 años o 4 años hicimos un estudio donde se determinó la fecha del nacimiento de Jesús. La mayoría de los estudiosos lo ponen entre septiembre y octubre, el año conocido como Tishri en el calendario hebreo. Pero bueno, entonces nosotros podemos caer en el exceso, en el abuso por la cultura. Pongamos un par de ejemplos acerca de lo que la gente hace en esta temporada. Todo se trata sobre el yo, lo que yo voy a recibir de regalo, lo que quiero comer en Navidad o en Nochebuena, la forma en cómo vamos a celebrar. Si no hay, ¿cómo se llaman? Triquitracas, juegos artificiales, no es una celebración. Si no hay comida que desborde la mesa, no hay celebración. Incluso llegamos a asumir y pensar que si no hay estreno para el 24 o el 31, no hay Navidad. Yo les contaba una vez que Esteban, cuando estaba más pequeño, él decía, ¿por qué en Nicaragua no hay Navidad? Y yo le preguntaba, ¿pero por qué decir eso? Y él decía, es que no hay nieve. Por supuesto, la cultura está empujando cosas como nosotros ponemos renos en nuestros jardines, unos renos de paja que he visto por la ciudad, y empezamos a decorar según la cultura. Pero todo regresa a mí. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, sobre qué regalo voy a recibir. No hemos visto una cultura consumista. Y eso es una mala realidad, una realidad que es, por supuesto, pecaminosa. Porque se trata sobre el consumismo. Queremos aprovechar los descuentos. Mira a tu alrededor. No es normal el número de gente que está hoy aquí, pero todos están de vacaciones, en la playa, haciendo lo que es suyo. O sea, mi tiempo en familia. También lo que es secular, estamos más empujados a celebrar de manera secular en lugar de glorificar a Dios con esto. La cultura y la tradición en lugar de pensar en el reino de Dios. La apatía y la egolatría es lo que abunda en este tipo de celebraciones. Y no importa, saquemos de contexto ahorita la Navidad, pongámoslo tu cumpleaños. La mayoría de las veces solo es acerca de mí. Y la mayoría de ustedes celebra su cumpleaños y muchas veces es acerca de ustedes. Solo ustedes. Ah, yo gracias Señor porque me diste este año de vida. Gracias Señor por tantas bendiciones para mí. Yo estoy creciendo, estoy en esto. Pero todo es el enfoque sobre nosotros, pero no sobre quién es Dios. Así que voy a tratar de no convencerlos, pero animarlos, exhortarlos, incluso corregirlos y animarlos a pensar de manera correcta sobre por qué hacemos lo que hacemos. La Escritura de Génesis y Apocalipsis no ordena específicamente a los creyentes que celebren la Navidad. No lo ordena. No lo dice. No está en la Escritura. Ustedes pueden buscar de Génesis y Apocalipsis y no van a encontrar nada que diga tienes que celebrar. La única ordenanza son lo que acabamos de hacer hoy, la comunión, algunos elementos acerca de la vida cristiana, como la oración, el ayuno y cosas que de práctica de la vida cristiana, y el día del Señor, que eso sí es una ordenanza para nosotros, de respetar, cuidar, cumplir en el día del Señor, pero no la Navidad. Pero de hecho, no encuentro ninguna razón bíblica para no celebrarla. ¿Escucharon lo que acabo de decir? No encuentro ninguna razón bíblica para no celebrarla. Así que déjame introducirte a mi cosmovisión de lo que yo entiendo de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos va dando forma en cosas que no son ni sí ni no en Escritura, pero nos dan parámetros para saber qué hacerlo y cómo hacerlo. ¿Ok? Una vez más, como Isaías capítulo 9 dice, Versículo 1, y el pueblo que estaba en oscuridad. Yo creo todavía que hay mucha oscuridad en esta nación. Y nosotros somos llamados a ser luz en oscuridad. Toda la celebración está llena de oscuridad. Todo este tiempo, diciembre, la mayoría de la gente está celebrando en oscuridad. Y la iglesia ha sido llamada para ser un estandarte que sostiene la verdad. Mira, hace pocos días miré una foto en las redes sociales, un nacimiento de una pareja gay. Salen los dos hombres vestidos de rosado con un bebé en el centro. Eso es ofensivo, herético, una blasfemia. Y mi posición es, ¿dónde está la iglesia para enseñar la verdad? Ahora, en mi perspectiva y cosmovisión, yo no celebro la Navidad como el pagano la celebra. Yo voy a involucrarme en esto, si hemos de hacerlo, para que Cristo sea levantado con honor y gloria. Ningún creyente en su sano juicio va a aceptar una imagen tal como esta. No creo que Jesús nació el 25 de diciembre. No celebro como la cultura evangélica celebra el 25 de diciembre. Pero al ver la oscuridad en la nación, por supuesto, voy a involucrar toda mi vida para que la gente entienda y conozca qué significa realmente la Navidad. Que no se trata solo el regalo, las luces, la comida o la ropa. Que se trata sobre nuestra incompetencia de salvarnos a nosotros mismos. Se trata sobre el regalo precioso de Dios al hombre en Cristo Jesús, que no es sobre el bebé indefenso en el pesebre, es sobre el Rey glorioso que un día regresará por su iglesia. A eso hemos sido llamados. Y si hay tanta oscuridad alrededor de esta celebración, yo te animo a levantarte como un estandarte de la verdad y hablar la verdad. Amén. El calendario de la iglesia, por decirlo así, la iglesia, después de la iglesia primitiva, hicieron un calendario que daba, el enfoque daba acerca de la historia de Cristo. A eso se le conoce como Adviento o Advenimiento, que son los cuatro domingos antes del 25 de diciembre, o el domingo más cercano a noviembre, el 30 de noviembre. Y es un momento, Adviento es una palabra que viene del latín que es Adventus, que significa venida. Y mi ánimo para ustedes no es solo pensar en el pesebre y el bebé, es pensar en la promesa de Dios, en Génesis 3.15. ¿Ok? Génesis 3.15. La Navidad no es un invento de nadie, de los hombres, de la iglesia, de la cultura. La Navidad es una promesa de Dios. Navidad es natividad, es nacimiento. Es una promesa de Dios en Génesis 3.15. No puedo celebrar la Navidad si yo no entiendo qué pasó en Génesis 3.15. ¿Sí? Dios en su misericordia y bondad proveyendo la solución para el hombre. Y lo que vemos en los evangelios, que la creación está involucrada en la celebración. Si Dios está tan involucrado en la celebración del nacimiento de su Hijo, ¿quién soy yo para no disfrutarlo? Sé que no nació el 25 de diciembre, pero sé que nació. Y no solo nació de manera histórica. Nació anidando, cambiando y transformando mi corazón en mi propia vida para regeneración y justificación por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ok. Déjeme darle un poco de lo que yo llamo perspectiva histórica. ¿Ok? Quiero regresar al punto de que tenemos que ser luz en oscuridad. Si nosotros pensamos en el libro de Colosenses, fue escrito en el año 60-62 después de Cristo, escrito por Pablo. Y nosotros vemos ahí son declaraciones de la deidad de Cristo. Lo que está pasando en Colosas es un montón de mentiras cayendo en la iglesia. Gnosticismo, asceticismo, religiosidad, paganismo, legalismo. Y Pablo escribe esta carta en amor a la iglesia en Colosa para dirigirlos hacia la deidad de Cristo. Por eso tenemos un gran texto en primera en Colosenses capítulo 1 acerca de la supremacía de Cristo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Es levantar la supremacía de Cristo en esta temporada. Si Pablo, escuchando las mentiras alrededor de la iglesia, escribe una carta con, expresando la deidad de Dios, ¿por qué el creyente no puede involucrarse, no de manera secular o pagana en estas celebraciones, pero para ser un estandarte que pone en alto la deidad de Cristo? Ese bebé en el pesebre, que todo mundo, la mayoría de la gente en Nicaragua tiene un pesebre, es Dios mismo. Por eso su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. El libro de Juan fue escrito entre 80 y 90 después de Cristo. Una vez más, una declaración contundente de la encarnación de Cristo. Eso es lo que celebramos como creyentes. No la fecha en sí, pero el acto y la obra misteriosa y maravillosa de Dios ocupando, de Dios siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, viniendo a la tierra. Eso es lo que dice Juan 1:14. Que Él habitó entre nosotros, tomó forma corporal de hombre, y toda la gloria y la deidad estaba en Él. Hay dos libros de testimonios. Gloria del único, monogenes, no hay otro igual. Si la iglesia primitiva se levantó en oposición al engaño y la mentira, ¿por qué la iglesia hoy aquí no lo va a hacer? Porque lo que yo he visto en mis cortos 33 años es que la iglesia se ha involucrado en la celebración, pero no ha puesto el nombre de Cristo en alto. Estoy hablando de la cultura evangélica por estos 100 años en Nicaragua. Efesios 5:16, hermanos, aprovechen el tiempo porque los días son malos. Aprovechen, no desperdicien este tiempo y esta oportunidad para predicar a Cristo. Aprovechen el tiempo y que la gente anda una felicidad superficial. Aprovechen que la gente, aunque no sabe nada de Dios, decora su casa alusivo a la Navidad. Aprovechen para predicar a Cristo. ¿Cuál es la razón principal que celebramos esta fecha? Eso es lo que dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Aprovecha el tiempo, los días son malos. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra de Dios, sea o no sea oportuno, mantente preparado para predicar la palabra de Dios. Esos son mis argumentos para decir, yo voy a involucrarme a celebrar este tiempo para predicar a Cristo y el crucificado. Esa es la razón por la que un creyente va a hacerlo. Que el nombre de Cristo sea levantado. Déjame darte un ánimo para hacerlo. ¿Cuánta idolatría hay ahorita? ¿Cuánta gente está más enfocada en los descuentos? ¿Cuánta gente está más enfocada en la comida? ¿Cuánta gente está enfocada más en la comida? Que seas luz en las tinieblas, que la razón por la que estamos en este mundo no es la celebración de la comida, las luces, los árboles, los regalos, pero es Cristo. Esa es la razón por la que estamos aquí. No pierdas el privilegio de celebrar de manera correcta. Mira esto así. Israel se perdió el privilegio de celebrar la venida del Salvador. Ellos esperaban un líder político, un rey que ocupara el trono. Y perdieron el privilegio de celebrar al Salvador. Herodes se perdió el privilegio de darle honor y gloria al Rey verdadero. ¿Cuántos de ustedes han celebrado, pero se han perdido la Navidad por completo? Que no se trata de ustedes. La Navidad no se trata de mí ni de ustedes, ni de los regalos ni la comida. Se trata sobre un Salvador. La temporada que celebramos, Adviento, Advenimiento, como un tiempo de meditación en la venida del Señor. Pero no solo meditamos en su primer venida, con corazones, con gran expectativa, esperamos su regreso. Nuestras celebraciones deberían estar con estos matices. ¿Saben nuestro lenguaje navideño cuál debería ser? La ira de Dios descargada sobre su Hijo. Si vamos a hablar de regalos, hablemos del regalo más valioso que podemos tener, y es Cristo Jesús. Si vamos a hablar de comunión, hablemos de la comunión que Cristo logró en la cruz del Calvario para nosotros. Si vamos a hablar de sentarnos a la mesa, hablemos de lo que dice Efesios, que por medio de Cristo Jesús, Él nos ha sentado a la mesa. Ahora no somos desconocidos, ni bastardos, ni enemigos, ni muertos espirituales. Ahora somos sus hijos y somos sus hijos y estamos sentados a la mesa con el Rey. Si algo podemos recordar en esta temporada es la encarnación de Cristo. 100% Dios, 100% hombre. Y sabes, la verdad necesita ser dicha una y otra vez. Una y otra vez. Todos los días. La verdad tiene que ser repetida una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque somos fáciles o rápidos para olvidar. Somos rápidos para olvidar la verdad. Mi sugerencia es que debemos celebrar la Navidad para recordar el nacimiento de Cristo y maravillarnos en el misterio de la encarnación. No celebres por celebrar, celebra con el propósito de darle gloria y honor a Dios. Mira lo que los ángeles están diciendo. Gloria a Dios en lo alto. Podemos celebrar este tiempo dándole gloria y honor a Dios en todo. Los primeros 3 siglos no se celebró la Navidad. No se celebró algo que diera un enfoque a la Navidad, pero desde el año 235-45 después de Cristo, un hombre llamado Hipólito empezó a hacer estudios sobre cuándo nació Jesús. Aunque dio sus fechas y algunas avalaban el 25 de diciembre, desde el año 200 después de Cristo, para que tengan idea de quién es Hipólito, Hipólito era discípulo de Ireneo. Ireneo era discípulo de Policarpo y Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Yo divido la historia de la iglesia después de la resurrección de Cristo en la iglesia primitiva, que hasta la muerte del último apóstol, en este caso Juan, y después viene lo que llamo la iglesia universal, lo que comúnmente se conoce como iglesia católica. Católica significa universal, iglesia universal. Hasta este punto, en mi percepción, la iglesia no está tan contaminada. Empieza a contaminarse desde el siglo 4, 5, 6 hasta en adelante. Lo que se conoce comúnmente como la Iglesia Católica Romana Ortodoxa. ¿Okay? Entonces, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando acerca del periodo de los padres de la Iglesia después de la Iglesia Primitiva. Empezaron a estudiar la encarnación de Cristo. Porque en el año 325 se hace un concilio que se llama Nicea, donde se levanta un hombre para decir que Cristo no fue Dios, que se le conoce como arriano. Y el arrianismo se empezó a difundir en la iglesia. Entonces, lo que empieza a hacer los padres de la iglesia universal, es contrarrestar la herejía y la blasfemia. De ahí nace el hecho de querer celebrar el nacimiento de Jesús. De hecho, se hacía en los primeros días de enero, que se le conoce como Epifanía, donde se celebraba el nacimiento juntamente con la vida de Jesús, la aparición de Jesús, la manifestación de Jesús antes de su muerte. Se decidió separar las fechas para tener un enfoque en el nacimiento de Jesús. ¿Cuál era el enfoque? ¿Cuál era la decisión para hacerlo así? Era pelear o difundir la verdad de Dios por medio de la predicación de la encarnación de Jesús como 100% Dios y 100% hombre. Llegaron a la conclusión de ponerle el 25 de diciembre, eso fue mucho tiempo después. El 25 de diciembre, el culto pagano hacía una celebración al dios Mitra, que era una celebración al sol. Por el solsticio de verano era una adoración para que el sol saliera, porque los días eran más cortos, había menos luz de sol. Ellos hacían una celebración el 25 de diciembre como un acto de conmemoración que el sol había salido. Eso es lo que la mayoría de la gente entiende, y por eso dice el 25 de diciembre es una celebración pagana. Entonces, pero para que ustedes vean, eso está mucho antes de los siglos XVI o del tiempo de la Reforma. ¿Fue malo lo que hicieron los líderes de la iglesia en ese tiempo? La iglesia decide oponerse al culto pagano, celebrando lo que ellos llamaron su propia fiesta de luz. la fiesta del nacimiento. Ellos empezaron a enseñar que Cristo era el sol de justicia. Eso es Malaquías. ¿Eso fue realmente malo? ¿Fue ignorancia? ¿Fue negligencia? Creo que celebrar la Navidad no es un punto acerca de si es el día correcto o no. Por eso Romanos 14, 5, 6 nos dice, si vas a cuidar un día, hazlo para la gloria de Dios. Si vas a celebrar un día, si vas a observar un día, hazlo para la gloria de Dios. Pero dice, pero si no lo haces, hazlo también para la gloria de Dios. Yo pienso que si vamos a involucrarnos y si tu familia va a involucrarse, tiene que ser para la gloria de Dios. Ese es el punto principal. Que Dios sea honrado. Si una persona estima un día sobre otro, otro estima otro día por igual, que cada uno completamente convencido en su propia mente, el que observa el día, lo observe para el Señor. Y el que no lo hace, que no lo haga, pero que lo haga para el Señor. No pienso que la Navidad es una cuestión sobre el día. Yo pienso que la Navidad es cuestión del corazón. Podemos moverla a marzo si tú quieres. Pero eso, lo más importante es si tu corazón es correcto para adorar a Dios o no. Podemos moverla para septiembre si tú quieres. Pero todo regresa al corazón. Como dice 1 Corintios 10:31, sea que comas o bebas, hazlo como? Para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria de Dios. No te involucres en hacer algo por rutina, por costumbre, porque la familia lo ha hecho siempre. Si vas a involucrarte como creyente, la premisa fundamental es que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. ¿Por qué razón celebras? ¿Por qué razón lo haces? La Biblia no dice que tienes que hacerlo. ¿Y por qué lo haces? Si lo vas a hacer, tiene que ser que Cristo es el enfoque de la celebración, que Cristo es el centro de nuestra mesa, que Cristo es el regalo que nosotros anhelamos y deseamos y por el cual estamos agradecidos. Que tus hijos no estén preguntando, ¿ya están los regalos debajo del árbol? Tus hijos deberían escucharte hablar acerca del maravilloso regalo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Fue malo, pagano, que la iglesia quisiera enseñar la verdad? Mi opinión es que fue un acto acertado de la iglesia hacerlo, enseñar la verdad. En la guerra en contra del paganismo, ellos adoraban el Dios Sol y la iglesia quería enseñar que Cristo es el Sol de justicia. Si ustedes van a Hechos 17, 16, este es Pablo entrando a la ciudad de Atenas. Y lo primero que Pablo dice, lo que siente el peso en su corazón es que es una ciudad idólatra. Hay tanto paganismo, idolatría en la ciudad donde estás que su corazón se siente el peso. Que él dice, estoy indignado profundamente por la idolatría en Atenas. Sin embargo, en el versículo 22, predicando en el Areópago, él dice, hombres de Atenas, veo que ustedes son hombres muy religiosos y hay un monumento dedicado al Dios desconocido. Y él dijo, ese Dios es el que yo les predico. ¿Fue malo lo que hizo Pablo? ¿Usar la ignorancia de los hombres para presentar el mensaje correcto? Por supuesto que no. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué la ignorancia de la gente, la oscuridad de la gente, no presentamos la luz de quién es Cristo? La mayoría de la gente en este tiempo, en esta temporada, es más abierta a escuchar. ¿Por qué no aprovechamos ese tiempo para predicar de Cristo? ¿Por qué no aprovechamos nuestras casas, abrimos nuestras casas, nuestros hogares, para invitar a las personas y ocupar la oportunidad de predicar a Cristo? ¿Qué persona sensata, diría yo, va a rechazar una invitación donde la comida es gratis? Ninguna persona sensata, pienso yo. Y usted dice, te invito a comer a mi casa. Trae a tu familia, a tu tío, a tu abuelo, no importa. Tráelos, porque tu corazón está puesto en qué. Voy a ocupar este tiempo para proclamar la verdad que quizás este hombre nunca ha escuchado en su vida. Mi ánimo para ustedes es, usen los medios que Dios les ha dado para predicar a Cristo. Yo estoy de acuerdo, yo estoy, por decirlo así, molesto cómo la cultura celebra este tiempo. Todo se trata del yo. Pero usen el tiempo, sean sabios, inteligentes y, como dice los evangelios, astutos para predicar a Cristo. Él es la razón. La celebración navideña entonces se convirtió en un evento evangelizador para volver los corazones y las mentes de las personas a Cristo. Eso no debería cambiar hoy. Deberíamos de seguir predicando a Cristo. Deberíamos de seguir predicando el amor inagotable de Dios en Cristo Jesús. No merecíamos el sacrificio de Jesús. No merecíamos la bondad de Dios. Pero Dios fue fiel en proveer un sustituto para nosotros. Hermanos, esta festividad, este tiempo, esta temporada, nos brinda una gran oportunidad para exaltar a Cristo. ¿Cuánta gente no lo exalta? ¿Cuánta gente lo quiere obviar? Prefiere decir felices fiestas en lugar de decir feliz Navidad en el sentido del nacimiento del Rey. ¿Por qué nosotros no estamos hablando sobre quién es realmente Dios? Yo quiero proponerte lo siguiente: usa este tiempo como una herramienta para predicar a Cristo y el crucificado. Míralo así. Podemos meditar sobre el nacimiento de Cristo. Podemos meditar sobre la bondad. Podemos meditar sobre la centralidad del Evangelio. Porque la Navidad debería hablarse sobre la gracia y la misericordia de Dios. Sobre la centralidad del Evangelio, que Dios en Cristo nos dio un sustituto. Sobre el centro del perdón y la gracia que se encuentra solo en Cristo. Mira con cuánta basura está rodeado esta fecha. Celebrando personas que no tienen nada que ver, como el culto a María. Y nosotros ni siquiera decimos, eso no es la razón por la que nosotros celebramos. La razón por la que nosotros celebramos es Cristo tomando nuestro lugar cuando merecíamos morir en condenación eterna. Yo te animo a celebrar, y no celebrar por celebrar, pero celebrar con el corazón correcto, entendiendo qué significa el nacimiento de Cristo Jesús, tu incompetencia de salvarte y la gran provisión de Dios al enviar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie, estoy seguro, que no ha entendido el Evangelio no puede celebrar nada, porque no entiende las profundidades de esta celebración. Si tú no has entendido el Evangelio, simplemente vas a estar en una fiesta común y corriente. Pero si has entendido el Evangelio, es un tiempo de exaltación, glorificación y honor a Dios. Aunque no es la fecha correcta, no importa. ¿Acaso no deberíamos de hacerlo a diario esto? De celebrar su bondad en Cristo Jesús, de proveernos un sustituto. ¿Acaso no todos los días deberían de ser de Navidad? Por supuesto que sí. Porque todos los días deberíamos de reflexionar en la encarnación, la solución de Dios al pecado, a mi maldad, muerto espiritualmente, y por la vida de Cristo Jesús en perfección, siendo 100% Dios y 100% hombre, cumpliendo su obra en la cruz del Calvario, ahora yo puedo tener vida eterna y vida en abundancia. Todo regresa al Evangelio. Y esta Navidad sea una Navidad centrada en el Evangelio, no en tu comida, no en tu ropa, no en los regalos. Una Navidad cristocéntrica. La Navidad no es sobre el niño en el pesebre. La Navidad es sobre el Rey glorioso que un día regresará por su iglesia. Eso tiene que ser un momento de adoración. En lugar de ser un momento de idolatría, deberíamos convertir esto en un momento de adoración y exaltación a Dios por lo que Él es. Mira cómo inicia el relato. La gloria de Dios irrumpió en el lugar. Esto debería ser un despliegue de los atributos de Dios. Esto debería ser una proclamación tras proclamación diciendo quién es Él. Deberíamos de hablar en lugar de santa. Deberíamos de hablar acerca del que es santo, santo, santo. En lugar de hablar acerca de la celebración, deberíamos hablar acerca de la gloria de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. ¿Cómo deberíamos de celebrar la Navidad? Punto número uno. Con gran regocijo, dando gloria a Dios con corazones humildes. Mira quiénes fueron los primeros a quien se le anunció el nacimiento del rey. Pastores, que en ese contexto son gente muy humilde. Deberíamos aprender. La realeza de Israel, la gente erudita de Israel, no estaba listo. Pero los hombres humildes recibieron la noticia primero. Nosotros deberíamos estar involucrados en esta celebración, si vamos a hacerlo, con regocijo, porque el Salvador ha nacido. Con gloria a Dios, porque es por su gloria que podemos celebrar. Y con corazones humildes, dándole honor a Él, que solo Él lo merece. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Génesis 3:15. Dios cumplió su promesa. Isaías 7:14 habla acerca de la promesa del Mesías. Eso fue 700 años antes del nacimiento de Jesús. Malaquías 5:2, otra profecía sobre el nacimiento del Mesías, 400 años antes del nacimiento de Jesús. Impresionante. La fidelidad, la bondad, la exactitud. Dios cumple sus promesas, pues Él es fiel. Es por eso hay regocijo en nuestros corazones, porque Él es fiel. Dios se alegró que ángeles, dice, millares, multitudes de ángeles cantaban gloria a Dios. Dios se alegró con el nacimiento de Cristo. Honestamente, yo no espero menos de los hijos de Dios, de alegrar su corazón por el nacimiento de Cristo. Si Dios en su misericordia nos enseña un relato tan maravilloso en los evangelios, que los ángeles irrumpieron la escena dando gloria a Dios, ¿por qué yo no hago algo así? ¿Por qué yo no estoy con el corazón alegre, contento, dando gloria a Dios? Porque ha nacido el Salvador. ¿Cómo deberíamos de celebrarlo? Con gran regocijo, dando gloria a Dios, porque son buenas noticias. Lucas dice que el ángel les dijo a ellos, son buenas noticias las que les traigo. Nosotros deberíamos de llenar nuestras bocas con las buenas noticias. Son buenas noticias. Deberíamos hablar sobre las buenas noticias, que es Cristo Jesús. De eso deberíamos hablar la Navidad. Son buenas noticias. No tengan miedo. Les dijo el ángel, les traigo buenas noticias que darán alegría a la gente. Son buenas noticias que producen gozo en el corazón de aquellos que reciben la buena noticia. No tengan miedo, son noticias que producen gozo. De eso deberíamos estar hablando, no de los estrenos o la comida o lo que sea que hable la gente en esta temporada. Pero deberíamos de hablar de las buenas noticias en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué son buenas? Porque las malas pierden valor a aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Porque las malas pierden poder. Son buenas porque hemos pasado de muerte a vida eterna. Son buenas porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por su gracia y misericordia tenemos buenas noticias en Cristo Jesús. Debería llenarnos de gozo y alegría poder hablar de estas buenas noticias. ¿Por qué un Salvador? Porque tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Necesitábamos un Salvador, el Mesías, el Señor. Muertos en nuestros delitos y pecados. Jamás podrás celebrar la Navidad si tu adoración no está centrada en quién es Él. No importa si tienes la mejor comida este año, la mejor ropa, si toda tu familia va a poder estar en esta celebración, si Cristo no es el centro de la celebración, es en vano. Es en vano, no vale la pena. Dios creó el universo con todo su poder y todo lo que existe en él. creó al hombre y a la mujer sin pecado, en perfección, estaban viviendo en un lugar que había sido creado para la adoración y la exaltación. Pecaron en contra de Dios, un Dios santo, perdieron comunión con Dios, por lo tanto toda la creación después de este pecado está en pecado. Y la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, lejos, apartados de la gloria de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y eso significa santo, apartado del pecado. Pero en su bondad y su misericordia, Dios en su justicia puede condenarnos a todos y eso sería justo para nosotros. Pero en su bondad y en su misericordia provee un sustituto para el hombre y su nombre es Cristo Jesús. Para que el hombre que pueda creer en Él tenga vida eterna y pueda disfrutar de lo que se perdió en el huerto de Edén, la comunión y disfrutar de la gloria de Dios. Recuerden cómo inicia el relato del nacimiento de Jesús y la gloria de Dios llenó aquel lugar. Que podamos disfrutar de la gloria de Dios y las buenas noticias que solo están en Cristo Jesús. La Navidad se trata sobre la incompetencia de salvarnos a nosotros mismos, pero se trata también del pago perfecto en la cruz del Calvario, de su sangre preciosa comprándonos a nosotros para poder disfrutar de la gloria de Dios. Son buenas noticias que traen gozo y alegría. Los ángeles están diciendo gloria a Dios en lo alto. Y ese debería ser nuestro canto en este tiempo. Gloria a Dios en lo alto. No a nosotros, pero gloria a su nombre. Dice que los ángeles cantaban la gloria sea a Dios en lo alto y paz en la tierra. Esta no es una declaración de paz universal para todo el mundo. Esta es una paz que solo se encuentra en la obra de Cristo Jesús. Eras enemigo de Dios. Y merecías morir. Y si aún no crees y no eres hijo de Dios, vas a enfrentarte a la ira de Dios. Por eso es paz. Porque tenemos paz con Dios. Y eso es lo que dicen los ángeles. Que esta paz está ahora disponible por medio de Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Una paz es una promesa de Dios para el hombre. Hay paz con Dios. ¿De qué manera podríamos celebrar en nuestros corazones cuando sabemos que tenemos paz con Dios? Una paz profunda, una paz perfecta, porque no se trata de mi obra, se trata de la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahora tenemos paz con Dios por medio de la justificación en Cristo Jesús. Ese es el resultado de las buenas noticias. La paz con Dios, la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para darnos paz con Dios. Eras enemigo, o aún eres enemigo de Dios. Pero aquellos que han nacido de nuevo ahora tienen paz con Dios. El texto dice, la paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. La Reina Valera dice, para los que Dios tiene buena voluntad. ¿Qué significa este texto? Este texto significa que hay paz para los hombres en quien reposa el favor de Dios. Hay paz en los hombres y mujeres en quien reposa el favor de Dios, el favor soberano de Dios. Este es un regalo para nosotros, no por mérito. Es un regalo gratuito para quienes son objeto de la buena voluntad de Dios. En otras palabras, se llama gracia sobre gracia. Eso es lo que el texto está diciendo. Que Dios ha tenido misericordia y gracia sobre los que Él quiso tener. Que Dios ha tenido bondad y misericordia sobre los que Él ha querido tener. Es el regalo gratuito para quienes son objeto de su buena voluntad. Deberíamos celebrar eso. Deberíamos exaltar el nombre de Cristo con todo nuestro corazón. ¿Cómo deberíamos hacerlo entonces? También con expectativa y esperanza. ¿Por qué? Porque no solo celebramos su venida, su resurrección, pero esperamos con corazones expectantes su regreso.
Eso es el significado completo de la Navidad. No solo el nacimiento del bebé en el pesebre, pero su regreso como Rey glorioso, ocupando el lugar que merece, honor y gloria. Eso dice Apocalipsis. Todo el honor y toda la gloria sea para Él. Deberíamos celebrar con grandes expectativas sobre el carácter de Dios, el poder de Dios y las promesas de Dios. Porque Él va a ser fiel en cumplirla. Porque ha sido fiel en el pasado, será fiel también, porque Él no, en Él no hay variación de sombra, Él no cambia de parecer porque Él no es hombre. Su palabra se cumplirá, por lo tanto podemos celebrarlo con grandes expectativas, porque Él cuida de sus hijos. Por eso su título, Emmanuel, su nombre, Dios con nosotros. ¿Cuánta gente sufre de una paz falsa, de una alegría superficial? Pero nosotros tenemos una expectativa y una esperanza viva. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo te quiero animar a no celebrar por celebrar, pero celebrar con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Porque tenemos esperanza viva. Deberíamos celebrar porque tenemos más motivos para celebrar que cualquier pagano. ¿Amén? Más motivos. Deberíamos entonces de no solo celebrar, sino aprender a cómo celebrar. Y de mejores maneras. Y de maneras más grandes. Porque Dios merece todo de nosotros. Tenemos más razones en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hemos visto sus promesas. Hemos visto su fidelidad. Tenemos más razones que cualquier otro hombre en este mundo, porque tenemos no solo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y está haciendo en nuestra vida, pero también tenemos sus promesas y Él es fiel en cumplirlas. Entonces, aprovecha este tiempo para testificar de Cristo, darle gloria y honor a Él, hablar de la paz que Dios nos ha dado en Cristo Jesús que nadie más puede tener. Y del favor inmerecido de Dios para nosotros. Habla de Cristo. Predica a Cristo. No desperdicies tu Navidad. No desperdicies el tiempo. ¿Cuántos de ustedes se reúnen en este tiempo? Personas que no conocen a Cristo. Y pueden tener el privilegio y la oportunidad para predicar de Cristo. Con esto termino. 1 Corintios 5, 8. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ese es 1 Corintios 5, 8. Lo que sigue, lo que están viendo en sus pantallas, es una frase de Spurgeon. Pero dice, recuerden, Pablo está diciéndole a una iglesia, está luchando con ser madura en el Señor, pero le está diciendo, celebra con el corazón correcto. No celebres como celebraba antes, como un pagano sin futuro, sin esperanza, sin propósito. Pero celebra poniendo tu mirada en Cristo, no con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, con el corazón puesto y enfocado solamente en quién es Él. Spurgeon, hablándole a su iglesia, le decía, no festejes como si desearas celebrar el festival pagano. No vivan mañana como si adorasen una deidad pagana. Festejen, cristianos, festejen. Tienen derecho a hacerlo. Yo diría, tienes la obligación a hacerlo. Vayan al salón de los festejos mañana. Celebren el nacimiento de su Salvador. Que no le dé vergüenza estar contentos. En otra cita dijo, será una feliz Navidad si tienen a Dios con ustedes. Celebra, iglesia, de manera correcta. Que el mundo alrededor de nosotros que está oscuro, muerto, en sus pecados, vean la luz de Cristo. No celebramos porque a un Dios pagano. No celebramos una fecha pagana, celebramos a Cristo. Todo se trata sobre el corazón. Porque tú puedes estar aquí hoy y congregarnos, es una disposición para los creyentes. Pero si no tienes el corazón correcto, aún lo correcto está mal, porque tu corazón está mal. Entonces el corazón es la razón en la que podemos darle gloria y honor a Dios. Que Cristo sea el centro de tu vida. Padres, madres, si sus hijos ven que ustedes están emocionados, no con la festividad, el regalo, las luces, la comida, pero que ustedes están emocionados por Cristo, sus hijos también lo estarán. Que esta sea una oportunidad para discipular a nuestros hijos de quién es Cristo realmente. ¿Cuál es la razón por la que vino aquí? Porque nosotros no podíamos salvarnos. Iglesia, celebra predicando a Cristo y a este crucificado. Quiero invitarlos ahí a 2 Corintios. Yo quiero retarlos a ustedes a hacer lo que dice este texto en esta temporada. Porque Dios, Cristo, es el Rey que merece gloria y honor. Él es el Rey que merece gloria y honor. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Eso significa predicando su palabra. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Usted quiere un texto navideño? Aquí está su texto. Cristo es quien nos reconcilia con el Padre y nos ha dado a nosotros, sus hijos, la comisión de ir y predicar a Cristo y predicar este maravilloso mensaje. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Es el mensaje de Navidad que la gente debe escuchar en este tiempo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¡Feliz Navidad! Esa es la razón por la que nosotros predicamos. Esa es la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos. Que Cristo sea exaltado. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por el tiempo en Escritura, Señor. Realmente este texto, Señor, que acabamos de leer, Señor, es de gran ánimo, Señor, porque no merecemos, Señor, estar involucrados, Señor, en la gran comisión, Señor. Es un gran privilegio. Pero no solo debe verse así, Señor, es una gran responsabilidad la que tenemos. Sí, es un privilegio, pero también es una responsabilidad que quizás muchos no hemos tomado en serio. Y yo quiero animar, Señor, a la iglesia, a tu iglesia, a tus hijos, tu pueblo, Señor. Todos juntos, Señor, a obedecer tu palabra y ser embajadores tuyos, Señor, donde estemos. Como Pablo le pidió a Timoteo, Señor, que eran tus palabras, no las de Pablo. Tus palabras a Timoteo, predica la palabra, sea o no sea oportuno, predica a Cristo. Yo quiero pedir, Señor, que nos des convicción, valor, fuerza para poder predicar a Cristo durante este tiempo. Que no perdamos el privilegio de poder exaltar tu nombre. Que no perdamos la oportunidad de ser luz en las tinieblas. Que no perdamos la oportunidad, Señor, de que tu nombre sea exaltado, Señor. No solo en diciembre, enero y todos los años, Señor. Todos los meses, Señor, del año. Gracias, Padre, porque todo es para tu gloria, para tu honor y para tu honra. Amén. Dios los bendiga, hermanos.